9:35.
Nunca está de más decir que escuchamos a Bastille. Muy bien, Good Grief.
Los vi cuando vinieron a un Lollapalooza.
Sí, vinieron a un Lola. Vamos a estar ahí.
Con eso me acuerdo.
El primero y el 2 de abril vamos a estar ahí mismo.
Sí, es bacán Lollapalooza. Me gusta, porque tiene una onda muy entretenida. Se afirmó hace mucho rato, entonces ya es un must.
Es gigantesco.
Es un must.
Bueno, pero como te contaba, estamos en medio de fenómenos paranormales allá en el sur, en Puerto Montt. De hecho, hoy día, como te contaba, había hasta un matinal donde estaba Vanessa Tarosch.
Yo tengo miedo, de verdad, porque... Bueno, a ver, a tal nivel, yo igual, como te dije en un principio, no creo mucho en estas cosas, pero como que es imposible no creer, porque uno ve como la evidencia.
Ahora, había toda una tradición en Chiloé, al otro lado de Puerto Montt, por supuesto, cruzando el canal de la recta provincia y todo eso. Y para hablar de nuestro pasado, presente y futuro paranormal, tenemos al investigador de estos fenómenos, Freddy Alexis, al otro lado
de la línea.
Hola, Freddy.
Hola, Vicente. Hola, Valeria. ¿Cómo están?
Muy bien. Un poco de susto.
Yo no tanto, para ser
yo
franco.
Yo sí.
Mira, están bastante asustados por lo que acabo de escuchar.
Yo
estoy intrigado más que... No, tampoco me parece tan raro. No existiría una tradición... digamos, desde la brujería hasta el ocultismo, pasando por Aleister Crowley y otro así, como me parece atractivo, pero claro, la otra cosa es ver un video como los que uno se va digamos desayunando, como
claro, mira, lo que pasa es que tú bien lo decías, hay que tomar en cuenta que Chiloé tiene una larga tradición de brujería y temas de brujos también. Sí, la recta provincia, que el siglo pasado llevó gente incluso hasta juicio, que era un grupo organizado de brujos, etcétera, y que dio hasta para escribir varios libros.
Sí.
Entonces, efectivamente, en Chiloé se da, digamos, como que el caldo cultivo para este tipo de historias. Ahora, un detalle sumamente importante, todo este revuelo que ha causado esta casa embrujada ahí en Puerto Montt, por ejemplo,
sí,
tiene bases, digamos, en la tradición también, porque tenemos que tomar en cuenta que toda la zona sur de nuestro país ha sido a este tipo de leyendas.
Pero creo que nunca habíamos visto un video de esa envergadura. Esto es prácticamente ver ficción. Es como ver una película de terror.
Claro, o sea, lo que pasa es que tú estás viendo una película de Hollywood. Ahí, mira, ahí es donde yo hago la diferencia.
Exacto, yo creo que es toda la confusión que todos tenemos.
Es que lo que pasa es que yo mantengo un punto de vista distinto al que han mantenido incluso los matinales, de los cuales yo he sido participante casi de todos los canales.
Ok.
Mira, ocurre que yo estoy un poco en la vereda contraria al respecto a este fenómeno.
¿Ya? ¿Con qué sentido?
¿Por qué se preguntarán ustedes? Siendo yo investigador de fenómenos paranormales y todo, yo tengo que tomar muy en cuenta que uno tiene que salir desde la vereda de la racionalidad para enfrentar estos fenómenos, ¿verdad? No de la vereda del creyente.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? A mí me llegaron un par de videos, que yo los tengo disponibles en mi Facebook, así como Freddy Alexis, que hemos hecho análisis cuadro por cuadro de las situaciones.
Ya.
No se quiebran los vidrios, ponte tú que hay una señora que está barriendo y de repente estallan los vidrios y hay una algarabía y ¡ah! ¿Qué pasó? Nosotros hemos analizado esos videos cuadro por cuadro y la persona que está grabando con celular es la que lanza un objeto a los vidrios.
¡Oh! ¡No! En este caso.
Así es.
¡Opa!
Así es. De hecho, hoy día en un matinal, en un canal, me entrevistaron para
preguntar. ¿En qué canal fue?
Y mostraron el video en pantalla. Y se
nota acá
debajo
está.
Del GC se ve la mano del tipo que tira el objeto. Ahora también hay otro video que graba un periodista de la zona, en la que están unas personas dentro de la casa y hay un caballero que de manera muy cuidadosa deja caer un fierro al lado de él.
Sí.
Y aduce que venía el fierro desde afuera, que voló desde el exterior de la casa. Ahora
perfecto.
Mira, yo siempre he pensado, de hecho, mira, ¿qué es lo que sucedió? Mi Facebook y mi Twitter se llenaron de gente tapándome con que yo era un sacrílego, que cómo era posible que estuviera desmintiendo el gran fenómeno de la casa embrujada de Puerto Montt, etcétera, etcétera. Y yo les explico que en el fondo hay mucha gente que quiere y tiene la necesidad, pero absoluta, de creer.
En este caso, estamos conversando con Freddy Alexis, estaba viendo tu muro de Facebook.
Tu Facebook,
nos metimos a tu Facebook, así.
Care palo.
Mientras tú hablabas, estábamos viendo toda la descripción, el cabro ahí con el blin blin y el jockey para atrás y todo el estilo. Pero lo que estaba pensando, Freddy, entonces tú, de alguna manera, piensas que esto puede ser una cortina de humo, un volador de luces, en el fondo, para llevar la atención de... desde el tema del agua, los aluviones, los incendios, mira, lo que sea.
Yo, mira, ¿qué pienso yo? Yo pienso que uno claro, evidentemente, aquí a todos nos funciona el realismo mágico y todos queremos creer.
Sepa.
Pero uno de los detalles más importantes es el hecho de que probablemente este fenómeno haya nacido de un origen real.
Ajá.
Probablemente claro, pero esta parte los primeros fenómenos que se dieron en el lugar fueron reales.
O sea,
y llevaron a la policía adentro, pero en algún momento esto se está manipulando.
Ya.
Y de hecho, hay una de las personas que vive en la casa que es la que manipula las circunstancias.
¿En qué sentido?
¿Te fijas? En el sentido de crear estos eventos que parecen paranormales, pero no lo son. Son mucho más humanos de lo que la gente cree.
O sea, es el tramoya, básicamente.
Claro, o sea, arma una especie de entinglado ahí en el que, por ejemplo, mira, fíjate que hay declaraciones muy potentes que uno tiene que analizar, porque en realidad, para ser investigador de estos fenómenos, uno tiene que partir del análisis.
Por cierto.
Primero, el policía que declara dice, no, mira, yo estaba adentro y me empiezan a llegar objetos en la espalda.
Sí.
Demasiado conveniente decir,
no. ¿El poltergeist necesita esconderse para lanzar objetos?
No.
No.
O sea,
no.
Si está enfrente de un poltergeist, puede ser de cualquier parte, no necesariamente de la espalda.
Cualquier parte, por supuesto, se te puede materializar un objeto frente a tu cara.
Freddy, pero también en ese video, el primero que apareció, no, el segundo, pero el primero era como afuera de la casa, que era un portal de noticias de Puerto Montt.
Sí.
Y después vino uno que gritaba a un señor con una Biblia en la mano y se caían los muebles fuertes.
Claro, claro. Ahí también hay manipulación.
Ah,
perdón. Oye, perdonen mis colegas paranormales que les hago de la fiesta. Pero ¿sabes qué? El video ese, cuando el chico este parte entre medio de las cosas y hay este mueble largo, rectangular.
Lo estamos viendo, de hecho.
Está, si te fijas, el pastor también está de espaldas.
Ahí voy a buscar el pastor, porque acá...
Entonces él con la cámara realiza un rápido movimiento de derecha a izquierda y es cuando cae el mueble. De hecho, la cámara le vibra, el celular le vibra un poquito en el momento en que realiza la fuerza, que no es mucha porque el mueble es un mueble rectangular largo.
Sí.
No requiere mucha fuerza para botarlo.
O sea, en este caso la misma persona que está con el teléfono, básicamente.
Es que, por eso te digo, ahí hay manipulación de parte de la misma persona que es la que graba todas estas evidencias.
Claro, porque en su mano, en una mano tiene el poder de mostrar lo que él quiera mostrar.
Exacto. Y si te fijas, es justo preciso que él desvía el celular y ocurren las cosas. Nunca hay una grabación de frente.
Es como...
Y entonces, espérate, y vamos a la... un poco más farandulicemos esto, pues ya que estamos en esto... ¿Qué onda Vanessa Daroch en la Casa Paranormal de Puerto Montt que habla de una...
En el matinal
y unas presencias.
Mira, yo he trabajado en matinales, los equipos de los matinales merecen el mayor de mis respetos, ¿cachai? Pero hoy lo que vi fue algo que me pareció triste.
Oh,
¿por qué? Porque yo veo una persona que para mí tiene todo mi respeto, porque es una investigadora, digamos, es una tarotista y una parapsicóloga de respeto, involucrada en una situación que a todas luces está siendo engañada también, como fue engañada la policía, como ha sido engañado todo el pueblo, digamos, por este tema paranormal, y que en realidad es un caso tan muy parecido. ¿Ustedes vieron El Conjuro 2?
No, me asusto. Vi el 1 nomás.
Ese caso se trata del poltergeist de Enfield, que es un caso terrible donde habían cosas que pasaban por el
techo,
a la niña tenía una especie de posesión demoníaca,
hablaba
en distintos idiomas, etcétera, etcétera. Y que finalmente las dos hermanas mayores, 20 años después, declaran que ellas mismas habían inventado todo esto. Yo creo que esto va a terminar en lo mismo. De aquí a un par de años más, la presión va a ser lo suficiente para que el autor de este tipo de manipulaciones diga, sí, en realidad yo fui.
O sea, el primer investigador es que... debiera ser el carabinero.
No, no, más allá de eso, yo creo
No necesariamente, ¿sabéis por qué?
No.
Porque si te fijas, el entorno en el que se dio este fenómeno son todos creyentes, son todos personas de fe.
Sí.
Sí, pero puede ser también unas ganas de... Y lo pregunto desde la absoluta ignorancia. ¿Pueden ser estas ganas de convertirse en viral, de ser medianamente famoso a través de las redes, por ejemplo? ¿Transformarse
claro,
en noticia por
también,
algo?
También, de todas maneras. O sea, yo no descarto absolutamente nada. No descarto que el fenómeno de esta casa embrujada sea real, pero tampoco descarto que alguien quiera hacerse famoso.
Sí, pero bueno, de alguna manera, al demostrar paso a paso todo lo trucho de las escenas que hemos visto, de alguna manera ya le estáis quitando piso.
O sea, es que yo le quito piso, ¿por qué? Porque se dio como evidencia del fenómeno paranormal los videos.
Ya,
sí.
Y los videos, para certificar la realidad de un fenómeno paranormal, son poca evidencia. y se está sujetando toda la evidencia del caso de Puerto Montt en un par de videos.
Claro.
Es incorrecto.
Oye, pero... Alguien te escribe, perdón, pero yo veo claramente el espíritu del Chino Navarrete lanzando el fierro.
Oye, Freddy, pero ¿existirá la posibilidad? ¿Qué tendría que suceder para ti como investigador y como experto? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué se debería ver? ¿Cómo debería avanzar esta investigación para que se confirme una realidad?
Mira, debiese estar en el lugar un equipo de expertos, no una parapsicóloga con un equipo de televisión ahí...
que pueden montar un espectáculo, básicamente.
No, claro, porque básicamente creo yo que están montando un show, ¿me entendí?
Yeah.
Y lamentablemente Vanessa Roche se ve involucrada en esto porque digamos que es su pega, yo no le puedo criticar nada, uh-huh. Porque es su pega.
Pero en ese sentido, ¿qué equipo, cuál sería uno, un equipo así como que le podría dar fe?
La voy a hacer súper corta. Uh-huh. Ponte tú un par de cámaras infrarrojas instaladas durante todo el día y toda la noche grabando las 24 horas.
Ya.
En distintas direcciones, claro, dentro de la casa. Equipos de medición de campo electromagnético funcionando también dentro de la casa, grabadoras digitales de alta resolución también funcionando dentro de la casa para ver si es que hay sonidos que tengan alguna fuente inexplicada.
Ya.
Las cámaras infrarrojas y las ultravioletas te pueden mostrar todo el espectro de objetos que nosotros no podemos ver y que, sin embargo, puede que estén ahí. Y que se ha comprobado con investigaciones que justamente lo que uno le llama fantasma, apariciones, entes, también se muestran con este tipo de espectro de luz. Y lo otro es también la grabación te puede dar efectos tan, tan potentes como como la psicofonía, ponte tú, que es esta comunicación, transcomunicación instrumental con una entidad que pueda pertenecer a otro plano.
Claro.
Qué belleza, me encanta.
¿Te fijas? Entonces, uno como investigador tiene que partir de la vereda, no del escepticismo, pero sí del análisis, y un análisis...
Desde las pruebas, básicamente.
Freddy...
Claro, y uno tiene que ser criterioso, ponte tú. Uh-huh. Nosotros como equipo, yo tengo un equipo de investigación y enviamos a uno de nuestros integrantes.
¿Sí?
Y digamos que lo echaron de la casa.
¡Ah! ¡Ojo ahí! O sea, ustedes parten esta investigación desde el método científico, básicamente.
O sea, por supuesto, yo no puedo basar la investigación desde otro método. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que tratar de juntar estos dos mundos, la ciencia y la creencia, ¿te fijas ahí? Sí. Porque... Mira, la gente le gusta creer, necesita creer, el realismo, claro, mágico es muy potente para la gente. De hecho, yo he sido vilipendiado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis un poquito más criterioso y más cerebral del tema. Y me han dicho de todo.
Oye, Freddy, ¿cómo te hiciste especialista o te fuiste interesando? ¿Cómo se estudia?
¿Te pasó algo alguna vez?
Lo que pasa es que uno tiene siempre estos intereses como desde chico, ¿te fijáis? Cuando con las películas y todo, uno se empieza a interesar a 11, 12 años, y después ya cuando va creciendo, evidentemente empiezas a leer, y bueno, yo tuve la suerte de ir a Estados Unidos a hacer algunos cursos de capacitación en institutos importantes al respecto del tema de la parapsicología, y eso también me ha dado herramientas, digamos, un poco como para hacer este tipo de análisis. Ahora, yo lo que aplaudo es la labor que realizan algunos investigadores serios de tratar de llegar a la verdad de estos fenómenos, que son, o sea, yo los puedo reducir un porcentaje mínimo, pero eso no significa que no existan. Existen y son muy, mucho más potentes quizás que este mismo. Tenemos acá en Chile el caso de Cutún en la cuarta región, que el caso paranormal de Cutún en los años 70 fue el más potente, sí, digamos. O sea, lo que pasa en Puerto Montt no le llega ni a los tobillos a lo que fue en Cutún.
Y lo mismo con la recta provincia, sin ir más lejos, también era bastante potente.
Por supuesto, sí. El siglo pasado fue un tema...
Las morlas también.
Claro, y eran cosas que había, de las que no se podía ni hablar.
Exacto.
Porque la gente desaparecía.
Freddy, estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero qué gusto poder conversar contigo. También recalcar que eres vocalista de Inquisición.
Oye, con nuestro nuevo disco, Preacher and Last,
eso. 2016,
tienen que comprarlo.
Inquisición.
Buenísimo.
Un saludo ahí al Manolo Schaffler, también al Rolando, al Rolando Geldres.
Muchísimas gracias.
Muy buena. Ahí, de parte de ustedes les voy a dar esos saludos. Oye, y ojo, seamos investigadores, pero usemos el criterio, usemos el razonamiento.
Muy bien, me parece muy bien, porque los chantas también le hacen daño a tu misma, digamos, pasión.
Sí, porque en el fondo avalar cosas como esta también convierte la actividad en algo que se transforma en un chanterío. Y ojo, yo no hablo de que personas como Vanessa Roche estén involucradas, simplemente pueden ser víctimas también de este montaje.
Claro, claro.
Muy bien, Freddy, un abrazo, que estés muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para ustedes, gracias por llamarme.
Chao, chao.